Este taller lo veo un poquito como la evolución del taller pasado, ¿no? Con mis colegas Goldrag y Navarrux, ¿vale? Porque ellos explican un poco lo que son temas de clúster y todo eso, ¿no? Y este ya vendría siendo la evolución, ¿no? Entornos ya con Docker y con Kubernetes y un poquito cloud. Para los que no me conocen, pues soy Antonio Juanilla, autodidacta, execops. Soy coorganizador de las comunidades de Hack Madrid y Hack Barcelona. Soy miembro del equipo STF de Flat Hunters de Hack Madrid. Amante de la tecnología y defensor de la democratización de la tecnología para la mejora de la sociedad. Precisamente esta es mi labor haciendo estos talleres, es ir llevando la tecnología y el conocimiento a acercándolo a las personas, ¿vale? De una manera más sencilla. Mi Twitter, pues es este. Ahí está mi LinkedIn, está mi GitHub y está mi Instagram, ¿vale? Vamos a empezar a explicar lo que es el flujo del agilismo, ¿vale? Este es el comienzo del todo, ¿vale? En principio, cuando desarrollábamos proyectos, pues teníamos la típica metodología de cascada y la típica de que, bueno, para una entrega podía tardar mucho, mucho, mucho tiempo. Y bueno, un grupo de tíos se reunió un día y bueno, vamos a hacer Scrum, vamos a hacer metodologías ágiles y tal. Y pues decidieron y más o menos idearon y planificaron un plan en donde ya no se tenía que esperar por un producto completo, sino que se podían ir desarrollando lo que se llaman los MVP, los productos mínimos viables, ¿vale? A partir de aquí, pues comienza la participación de los diferentes agentes del equipo. En este caso están los Product Owners, los Agile Coach, que también pueden ser los Scrum Masters, los arquitectos de software, los diseñadores a nivel de front-end y todo esto, los desarrolladores, los developers, ¿vale? Y los testers. En principio, en un grupo ágil, pues todas las ideas a partir del Product Owner entran en el backlog, ¿vale? Y el Agile Coach es el que se encarga de organizar esto junto con el resto del equipo. El resto del equipo participa en lo que son las tareas de arquitectura y diseño a nivel de software para poder minimizar las ideas, encapsularlas a lo más mínimo. Esto es como programación orientada a objetos, ¿vale? Hasta que se crea el objeto. Vendría siendo el producto mínimo viable, ¿vale? Y luego se desarrolla lo que es el sprint backlog. Lo normal es que un sprint, que es un margen de desarrollo, lo normal es que un sprint sea de 2 semanas, ¿vale? Y no es necesario que salga el producto en 2 semanas, obviamente, pero sí que salga una fracción de ese producto, del software, ¿vale? Y que luego, con épicas, se convierte en el MVP. Lo normal es que duren 2 semanas, ¿vale? Con una retroalimentación de cada día. Cada día laboral pues se va retroalimentando cada una de las tareas dentro del sprint backlog, refinándose. Luego viene lo que es la release, ¿vale? Donde se saca la primera fracción para ser probada. Normalmente, como menciono, si no es el MVP, pues obviamente se va probando lo que se tiene. Lo normal es que se pruebe por usuarios reales, entre comillas, son usuarios de prueba, la parte del trabajo del tester como tal, en donde, bueno, se hacen las pruebas necesarias. Se hace luego, el tester junto con ya la parte del Product Owner para atrás. Luego viene lo que es el monitoring y el feedback, pues aquí según las pruebas realizadas, según las pruebas reales realizadas, se tiene el feedback y, bueno, tenemos ya el flujo completo del ciclo. ¿Qué pasa con esto? Al principio, como menciono, están en los equipos Agile, ¿vale? Seguían estando la parte la parte de los managers, la parte de arriba, ¿no? La parte de cliente, de business. Luego está los desarrolladores, ¿vale? Y el equipo de QA, los testers, que están aquí en desarrollo. Pero mantenían lo que es la parte operativa, la mantenían por fuera. Y la parte de seguridad también la mantienen por fuera. Actualmente hay muchas estructuras empresariales que están migrando esto, ¿no? Y están migrando a la cultura de DevOps, ¿vale? Como muchos sabemos, la parte operativa, que suele ser los equipos que gestionan los entornos, los equipos que mantienen, que gestionan las infraestructuras, que hacen el despliegue en las mismas, pues esas son operaciones, ¿vale? Y luego el equipo de seguridad, pues lo típico, son los tíos que nos frenan, los desarrollos, ¿vale? Son los que suelen estar constantemente monitorizando lo que es el escaneo de vulnerabilidades, son los que se encargan también de aplicar el pentesting, el hacking ético, ¿vale? Todo esto mencionado, lo mencioné el día de ayer precisamente. De esto, pero ahora, como menciono, ahora se ha incorporado la parte operativa, ¿vale? En esta transición cultural a equipos de DevOps. Entonces, por ejemplo, esta parte se ha asumido todas las tareas de la parte operativa, pues sí, los asume un miembro del equipo. Precisamente ha sido mi caso, en donde yo junto con el equipo de desarrollo, pues hemos construido lo que son los pipelines, hemos construido las formas de despliegue, luego yo soy el que se encargaba de hacer despliegues de la aplicación, era el encargado de gestionar y administrar la infraestructura, de desplegar infraestructura, ¿vale? Bien, hasta ahí. Pero, por ejemplo, en mi caso, seguimos teniendo el equipo, la información de seguridad, ¿no? La seguimos teniendo por fuera. Actualmente, aquí en España, yo me he dado cuenta que la mayoría de las empresas están en esta transición recientemente. O sea, ya han pasado 2 años en donde ha habido un trabajo a full en esta transición, pero sin embargo hay muchas empresas que todavía están en esto. Y pocas están en este punto. Este punto es el importante, es el que venimos a hablar un poco, es lo que he venido hablando yo en mis distintas charlas, ¿vale? En donde las tareas de seguridad, o sea, no es incorporar el equipo de seguridad por completo, porque es muy raro conseguir esto, pero por lo menos ciertas tareas de seguridad, que las mencioné yo en la charla de ayer de Purple Team, las asume el equipo también. Por ejemplo, mi caso específico, yo soy encargado de literalmente vigilar la seguridad de las máquinas. Por ejemplo, a mí se me encargaba de lo que era despliegue de parches, configuraciones, despliegue de configuraciones de seguridad y todo ese tema, ¿vale? Como menciono, pocos tienen equipos así. Aparte que la seguridad todavía sigue estando tercerizada, en mi caso sigue estando tercerizada por el hecho de que otro equipo es el que sigue haciendo pentesting. Cosa de que si incorporamos esa tarea nosotros en el equipo, se puede realizar perfectamente al menos un hacking ético lineal, porque, un hacking ético básico, ¿vale? El escaneo, el uso, las herramientas que hacen el tema del escaneo de vulnerabilidades y todo esto, se sigue gestionando por un equipo tercero, no lo gestiona el mismo equipo. Perfectamente lo puede asumir el equipo y gestionarlo también el equipo. Entonces, como decía yo, ciertas tareas de Red Team se pueden incorporar creando esta cultura de DevSecOps, ¿vale? Yo actualmente he tenido un cambio y, bueno, ahora sí soy de DevSecOps. ¿Por qué? Porque soy ahora un miembro del equipo a nivel de Ciber que hace el transmitir estos conocimientos y transmitir esta información allá a los DevOps de los diferentes proyectos. Es un poquito estar aquí en intermedio, ¿vale? Porque, como digo, la seguridad la tenemos nosotros a nivel de equipo de ciber y no la tiene a nivel de proyecto por completo, o al menos en su mayoría. Pero al menos se está haciendo esta parte aquí un poco de transmitir la información. Entonces, la transición a DevSecOps viene un poco de que es muy raro que incorpore 100% la seguridad aquí, pero al menos en gran mayoría se pueden incorporar tareas de Red Team y se pueden incorporar tareas de Blue Team de manera ágil, o sea, y un ciclo continuo, ¿vale? Y no solo, y también incorporarlas dentro del ciclo de desarrollo. Como decimos, ¿qué es DevSecOps o SecDevOps? Pues mira, SecDevOps es una palabra que se compone de tres. Security, que es seguridad, ¿vale? En el desarrollo de aplicaciones en los entornos de desarrollo y despliegue, que es lo que estoy mencionando ahora, ¿vale? Development, que es el desarrollo de aplicaciones como tal per se. Y Operations, ¿vale? Que es lo que es la orquestación de despliegue de aplicaciones, configuración de entorno, monitorización de las aplicaciones y monitorización de los entornos. Como mencionaba anteriormente, mi labor como DevOps del proyecto era realizar prácticamente esto. O sea, yo estaba, no desarrollaba yo, estaba la gente de desarrollo, pero por lo menos me encargaba yo junto con ellos de lo que era la parte de build, de lo que es incorporar test en los pipelines, ¿vale? Me encargo yo realmente, mi trabajo es un poquito más operativo que de desarrollo, es el desarrollo de las release pipelines, el de desplegar, el de operar y monitorizar. Pues yo soy el encargado era el encargado más bien de estar vigilando en las aplicaciones. Ahorita lo vamos a ver de las aplicaciones, ¿vale? La seguridad, pues incorporar la seguridad, sí. Últimamente muchos han incorporado la seguridad a nivel de código, ¿vale? Donde se utilizan software como QOne, Fortify. Ahora estamos viendo cómo incorporar Snyk para análisis de vulnerabilidades. Ahora hago una muestra. Y herramientas así que sirven al menos tanto en esta parte como en esta parte. Nosotros usamos Harbor para la parte esta a nivel de cuando creamos imágenes Docker. Tenemos escaneos de los contenedores. Snyk también está últimamente incorporando ese tema en los repositorios públicos de Docker Hub. Vale, lo acabo de ver yo esta mañana que estaba viendo que estamos evaluando estas herramientas. También escanea vulnerabilidades dentro de lo que es los Docker Registry, ¿vale? También últimamente han incorporado una novedad, que es que desde Docker for Windows podemos lanzar ese escaneo. Aparte, bueno, la seguridad también debería implementarse en esta parte, en lo que es monitorización de operaciones, que es como yo digo, es lo que le da ese valor añadido. El comienzo del todo es el desarrollo seguro, ¿vale? Desarrollo seguro va bastante en lo que es el tema de validaciones de datos de entrada, validaciones de datos de salida, validaciones de llamadas de base de datos. En validaciones de datos de entrada, pues obviamente tenemos que filtrar todo lo que nos entra. Lo típico, para evitar XSS reflejados, ¿vale? Que se almacenen en nuestros sistemas. También evitar cualquier otro tipo de vulnerabilidad para que no vengan los SQL Injection y bueno, lo que solemos conocer la mayoría de los que estamos acá, ¿vale? Validaciones de datos de salidas, pues aunque no lo creamos, lo que devolvemos en las cabeceras de HTTP pueden ser utilizadas también en nuestra contra. Por ejemplo, hay una en el proyecto donde yo estaba. Hay una vulnerabilidad determinada que en mi nuevo equipo, en el equipo de Ciber, se determina como vulnerabilidad, que es que cuando hacemos una request al producto, al proyecto, como el proyecto tiene un conc que se utiliza como ingres, Pues la cabecera que devuelve, la devuelve con Kong y con la versión de Kong. Entonces, esto es información, estos son datos de salida que tenemos que filtrar para evitar luego cualquier atacante, pues obviamente se entere de que, mira, tenemos la versión tal de Kong que no la hemos actualizado y por ahí nos pilla, pues. En igual pasa también cuando tenemos servidores Nginx o cuando tenemos servidores Apache. Pasa mucho en donde si vamos con un servidor Nginx o un servidor Apache, que son servidores web, no hay una página o la página por defecto no está bien configurada y vamos a esa ruta, nos devuelve Nginx versión 1.5, igual Apache, estos son datos de salida que hay que evitar que salgan, ¿vale? Esto es desarrollo seguro 101, esto es lo básico que nos enseñan en los cursos de ciberseguridad, que no podemos estar, que en los cursos de ciberseguridad nos enseñan que una de las cosas que tenemos que ver son las versiones de los productos, para ver qué vulnerabilidades tiene, ¿vale? Escaneo de código fuente para encontrar vulnerabilidades, pues es lo que estaba mencionando, con herramientas como OQ1, Fortify, Sneak, se puede utilizar esto. SonarQ también incorpora ciertos elementos también para ellos, pero las otras son un poco más potentes. Escaneo de código para calidad, está SonarQ, pues... no solo es solo desarrollar de manera segura, sino de manera que se entienda y de que haya estándares, ¿vale? Y de que el código esté bien, bien estructurado. ¿Para qué? Para que cualquiera que tenga acceso a él o cuando haya que remitirlo para transmitir el conocimiento, pues sea entendible y se pueda modificar rápida y fácilmente. Un punto que a mí me gusta siempre mencionar siempre es realizar pruebas. Y pruebas y más pruebas. Pruebas de todo tipo en el software. Desde el comienzo tener los test unitarios que validan que nuestras funciones devuelven lo que tienen que devolver, devuelven de manera correcta. Incluso yo no soy partidario me gusta la idea, mas no soy partidario del TDD, porque que es Test Drive Development, porque TDD prolonga mucho el desarrollo por el hecho de que hay que desarrollar pruebas primero. Pero la idea a mí me encanta, o sea, es algo irónico, ¿no? A mí me encanta la idea del TDD porque precisamente al tú desarrollar en base a las pruebas, pues nunca vas a desarrollar mal, literalmente porque no vas a desarrollar algo que devuelva lo que no quieres. En cambio, si desarrollas por desarrollar sin TDD, pues puedes devolver cualquier cosa o te puede dar un fallo. En cambio, con TDD te aseguras de que vas a devolver eso. Eso es como cuando en el juego del laberinto, TDD es ir de la salida a la entrada y ya sabes que vas por el camino que es correcto. Vale, cultura de DevOps y containerización. En cultura de DevOps y containerización tenemos... lo que es la relación, ¿vale? Con la cultura de DevOps, como buscamos agilizar el desarrollo del software, buscamos emitir un producto lo más rápido posible, pues la idea de la tecnología de containerización pues vino como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque ahora podemos compilar de manera rápida y tener una entrega más inmediata de una fracción o de una parte del software o del sistema de una manera más portable, más cómoda. Los que conocen Docker, pues Docker son los contenedores. Los contenedores trabajan de esta manera, en donde son una microfracción, ¿vale? O una microvirtualización del sistema operativo, del host, en donde podemos desplegar por cada imagen Docker una imagen, por cada contenedor una parte de la aplicación, ¿no? Esto es diferente a la filosofía de las máquinas virtuales, en donde pues antes se trabajaba, por ejemplo, yo tuve una temporada trabajando con esta filosofía, en donde cada vez que pedíamos un servidor, unos compañeros, mira, dame un VIAP, ¿vale? Un VIAP era un servidor de desarrollo parecido a los entornos. Entonces pedíamos un VIAP para desplegar la aplicación completa, porque trabajamos con una aplicación monolítica. Entonces, claro, esto primero para el equipo que nos daba los VIAP, pues era un rollo total, porque en la generación de VIAP tardaba un huevo, ¿no? No solo por eso, sino porque tardaba como un día y medio, si no me equivoco. Y si mis amigos me están viendo, que me corrijan. La generación de un VIAP tardaba más o menos eso, o mejor dicho, la entrega de un VIAP tardaba como un día y medio, porque era mientras se generaba la máquina virtual, mientras se preparaba la máquina virtual y mientras te la entregaban luego, ¿no? Este proceso es, ya, sabemos que perdemos media semana de laboral en esperar un entorno, y no solo esperar un entorno, luego viene el despliegue, la configuración, el despliegue y las pruebas. Como comentaba yo mucho con mis compañeros, pues solían entregar los VIAPs. La gente tenía la costumbre de modificar las configuraciones de los VIAPs, adaptando más bien el entorno al producto. Y eso hacía que luego, cuando se llevaba a pasar ciertas cosas, pues venían con fallos, ¿vale? Porque los entornos no estaban preparados o incluso los productos estaban mal configurados. O sea, venían con variables enchufadas, todo esto, X, Y o Z, ¿vale? Entonces, claro, pues en la cultura de DevOps como tal, los Docker vinieron para ayudarnos, ¿vale? Nos aceleran un poco el proceso de lo que es despliegue de aplicaciones, nos aceleran el proceso de lo que es las pruebas también y nos aceleran el proceso ese de irnos a pro rápidamente. Como beneficio de los contenedores tenemos que los contenedores suelen ser multiplataformas en las nubes. O sea, yo tengo un Docker que puedo desplegar tranquilamente en cualquier nube pública o en cualquier local, ¿vale? Ahora lo vamos a ver un poco. Que comparten el mismo sistema operativo. Bueno, en teoría no solo el sistema operativo, sino que pueden compartir, lo que comparten realmente es parte del kernel, del sistema operativo como tal. Pero si necesitamos trabajar con versiones específicas del kernel a nivel de Linux, por ejemplo, que es lo más común que se trabaja con Docker, aunque se puede trabajar con Windows, lo más común es que, bueno, tú desarrollas en base al mismo sistema operativo. Si necesitas una versión específica por algo específico, que es raro que esto suceda, porque tú vas a usar, ponte, usas la imagen de Debian, la usas para las cinco aplicaciones. Es raro que tú digas, bueno, cuatro Debian y una Ubuntu. Es muy raro que te consigas en casos así. Más bien ahora, lo más común es usar Alpine, porque es la imagen más ligera. Y la versión de Alpine, que es la imagen más ligera, pues te ahorra mucho espacio en disco. Como mencionaba, la velocidad, pues tenemos que un contenedor es prácticamente un chasquido de los dedos de Thanos y listo, ya tenemos algo corriendo. Los costes de eficiencia, pues tal cual, ya no tenemos que desplegar máquinas virtuales, ya no tenemos un equipo entero solo en ese trabajo, sino que este equipo ahora puede realizar otras tareas y puede automatizarlos, mejorar los costos, ¿vale? La portabilidad, pues lo mismo que lo segundo, me puedo coger y puedo llevarme mi contenedor a donde sea y publicarlo donde sea. Y pruebas en CICD, ¿vale? En integración continua, en los pipelines, pues podemos hacer pruebas. Podemos levantar el contenedor, probarlo y tumbarlo de una manera eficaz. Ya no, o sea, podemos integrar. Lo bueno es de contenedores, de trabajar con contenedores, es que podemos integrar las pruebas en nuestro pipeline y ya de una vez vamos a saco a desplegar, a probar y ver si da un ok o un no ok y echar para atrás o echar para adelante, ¿vale? En la misma construcción también es lo bueno. Antes de desplegar. Tal cual, esto viene con la filosofía Build Cheap Run Any App Anywhere, ¿vale? Como mencionaba, podemos tenerlo en una máquina física, que es mi caso, que lo tengo yo aquí. Podemos tenerlo en una máquina virtual que son los casos más comunes, o podemos tenerlo ahora en los nuevos casos un poco más comunes ahora, suena redundante, usarlos en cloud, ¿vale? Actualmente, como decía, ya en Windows se puede correr contenedores Windows. Lo anterior era hacerlo en Linux, ¿vale? Y cualquier tipo de aplicaciones, pues sí, como dice aquí, una base de datos SQL, que es server, ya está contenerizada en aplicaciones .NET también. Ahorita vamos a ver un ejemplo que yo lo tengo así. Aplicaciones Java, Ruby, ¿vale? Cualquier tipo de estos tipos de aplicaciones, pues la podemos correr dentro de un contenedor. Los contenedores per se tienen ciertas desventajas que, bueno, son configuraciones por defecto, realmente, con las que viene, que es una pequeña escasez de seguridad, porque en los contenedores corren todos con root, ¿vale? Esto es una cosa que hay que degradarle a nivel de seguridad. La falta de aislamiento, pues si desplegamos mal un contenedor, obviamente no tenemos el aislamiento que deberíamos de tener. Los contenedores trabajan con chroot, ¿vale? Y que es lo que es lo que vendría siendo el aislamiento como tal. Pero si nosotros, por ejemplo, mapeamos o desplegamos un contenedor en la carpeta barra, en la carpeta root, pues pilla que el contenedor va a tener acceso a toda la carpeta. Entonces ya por ahí, eso es un fallo que hay que siempre tratar. Esto es un bypass, pero son cosas que tenemos que... monitorización, pues para mí no es que sea una desventaja como tal la monitorización, sino que es un coñazo realmente monitorizar contenedores a punta de consola. Pero claro, para ello, ya en la actualidad, ya existen otras herramientas que ayudan a ello, ¿vale? Ahora vamos un poquito a la teoría de securizar contenedores. Securizar contenedores es lo que mencionaba yo de por ejemplo, usar usuarios de aplicaciones, ¿vale? No dejar que se use el usuario root dentro del despliegue, dentro de la construcción del contenedor, ¿vale? Limitar eso, cuando desplegamos también limitarlo. Esto se puede limitar a nivel de, yo que uso Dockers, digo Kubernetes, se puede limitar en el despliegue con qué usuario trabaja el pod, ¿vale? También lo que hablamos del aislamiento, pues ya con los orquestadores y agregamos esa capa de aislamiento que nos preocupaba anteriormente. Existen herramientas de monitorización a nivel de contenedores normales, o sea, a nivel de Docker. Está SwarmPit, si usamos Docker Swarm, o está PortTimer, que también nos ayuda a monitorizar los contenedores, ¿vale? Ya a nivel de Kubernetes, pues existen sus herramientas nativas, el Kubernetes Dashboard o a nivel cloud, pues tienes los Dashboard Cloud para poder monitorizar tus Kubernetes. Hay herramientas como Lens, ahorita la vamos a ver, que también nos ayuda en este tema, nos ayuda a lo que es la monitorización de todos nuestros contenedores dentro de los pods que hemos desplegado en Kubernetes. Hay otros elementos de seguridad que yo doy, que yo recomiendo, ¿vale? Por ejemplo, securizar el host. Lo típico, tenemos que tener nuestras imágenes bastionadas. Yo trabajo con imágenes bastionadas cada vez que yo despliego clusters de Kubernetes. Entonces ya por ahí tenemos una ventaja. Incorporación de proxies inversos o de balanceadores de carga. Precisamente nos ayuda a los proxies inversos, nos pueden ayudar a ocultar realmente direcciones físicas no exponer y puertos, ¿vale? Entonces no tenemos que exponer puertos a nivel de host, sino que lo metemos a través del proxy inverso. En el caso de Docker, pues el caso de Docker es muy, muy común que nos suceda esto. Pues cada vez que queremos levantar un contenedor, tenemos que asignarle un puerto. Ese puerto queda expuesto en el host. Y cuando tú consultas el host, pues va por ese puerto. Ahorita vamos a ver de qué va la cosa, ¿no? El tema de balanceadores de carga también va con la misma ciencia, pues para que balancee las cargas entre las diferentes instancias o entre los clusters, ¿vale? Como siempre hablo, los siguientes dos puntos, que son uso de certificados SSL y forzar HTTPS, pues esto es lo ideal. Lo ideal es que haya un zero trust, que no haya confianza, y de que de un punto a otro en tus aplicativos o en tus microservicios vayan por HTTPS y vayan con su certificado correcto, ¿vale? Hacer uso de herramientas con ataque de DOS, o sea, herramientas preventivas, WAF, ¿vale? Este Web Application Firewall, que es lo que solemos utilizar para protegernos contra en las aplicaciones web, porque son las más comunes que se están desarrollando actualmente, ¿vale? Herramientas como Cloudflare, por ejemplo, que es una de las que yo uso, o herramientas Cloud Native, como los WAF de Azure, por ejemplo. Son herramientas que nos ayudan contra esto, ¿vale? Pruebas de carga, precisamente va un poco más de lo anterior. Si realizamos pruebas de carga, sabemos hasta dónde aguanta nuestra aplicación y podemos aprender a configurarla. Por ejemplo, con Docker y con Kubernetes, o sea, con la orquestación, mejor dicho, con Docker y con la orquestación de contenedores, tenemos la ventaja de poder crear diferentes instancias de un mismo servicio. Con esto, quiero decir que un servicio puede tener una carga máxima de trabajo, ¿vale? Y luego, es con la escalabilidad que tienen los contenedores, o que uno se la da al momento de desplegarlos, obviamente con un orquestador, pues que tenga varias instancias. Por ejemplo, en Docker Compose podemos decir que una instancia va a tener que un servicio va a tener dos instancias, o puede tener tres, o las que no le da gana. Claro, esto no es un escalado dinámico. El escalado dinámico lo tenemos ya a nivel de Kubernetes. Cuando me refiero a escalado dinámico, es que escalamos las instancias según la carga de trabajo. Eso se configura, ¿vale? Podemos decir que al 80% de CPU o al 80% de memoria me creo una nueva instancia, y ahí tenemos dos, y ahí entra el juego el balanceador de carga, y ya luego el balanceador de carga va distribuyendo. Podemos llegar a tener tres. Yo trabajo con una aplicación, bueno, trabajaba con una aplicación que tenía cuatro instancias en producción, y realmente nunca la he visto escalar, pero me hubiera gustado verla escalar. Con las pruebas de cargas podemos llegar a determinar esto precisamente, cuántas instancias podemos querer tener y evitar que se nos colapse la aplicación. Obviamente una aplicación no puede tener ni memoria infinita ni CPU infinito, debe tener un tope, ¿no? Lo más importante, el uso de Dockerfile y imágenes propias, como lo he mencionado, y el verificar uso de imágenes Docker públicas, pues como lo he mencionado ya en las diferentes charlas, justamente de tanto de las de ayer como las de la semana pasada, ¿verdad? Con la antepasada, con BitOp también, no la mencioné, ¿vale? Creo, pero que lo mencioné. Pues va de no confiar tampoco en lo que está públicamente, porque no sabemos lo que hace. Y como siempre digo, esto es como los cracks de los videojuegos. Tú te descargas el crack y tú crees que esto es nada más para saltarse la validación de llaves, pero tú no sabes realmente lo que hace el crack por debajo. Y pues esto va igual de lo mismo, con una imagen Docker tal cual. Una imagen Docker de terceros, tú no sabes lo que hace, a no ser que tú te pongas a ver lo que hace esa imagen. Por apuros y por pruebas, pues píllate una imagen de terceros. Pero mi recomendación es, mira, sabes lo que quieres, pues créate tu Dockerfile y ahí metes lo que tengas que meter. A nivel de todo esto, como se trabaja bastante con aplicaciones web y precisamente con contenedores, pues yo recomiendo hacer uso de por ejemplo, SSL Test, de SSL Lab. A ver qué cargo. Y cogemos el vínculo. Sí, señores, esto es Edge. Vamos a ver un poquito, por ejemplo. coloco una de las páginas que estoy llevando. Miren cómo va haciendo pruebas de SSL. Aquí le está lanzando a los servidores de dominio. Aquí dice duró 47 segundos, ¿vale? Grado A. Ahorita vamos a ver el reporte completo. Lo que pasa es que, vale, este SSL Config Generator, pues es una herramienta también bastante útil. Pues esta aplicación me gusta bastante. Bueno, esta aplicación, esta herramienta me gusta bastante por el hecho de que te da la opción de... Aquí te dice Server Software. ¿Cómo queremos nosotros la configuración? Por ejemplo, modal, si queremos soporte de TLS 1.3 o intermedio, por ejemplo, en general uno trabaja con el intermedio para que soporte por lo menos el 1.2, ¿vale? Que es el ahorita un poco, el, entre comillas, el seguro común. Los cifrados aceptados y todo esto. Esto es lo bueno de esta aplicación, nos ayuda a tener un archivo de server, un archivo tanto para Nginx como para Apache, que lo usamos aquí, para los que usan HAProxy, incluso está para el mismo Tomcat, ¿vale? O si lo queremos hasta para el Traffic, si trabajamos con Traffic, nos ayuda a tener estas opciones de seguridad, ¿vale? Se las enchufamos a nuestro servidor, a nuestro proxy y listo. Como decía, esto ayuda mucho al tema de asegurarnos de que las configuraciones SSL están correctas, de que aceptamos una versión máxima, una versión mínima, de que aceptamos los certificados que deberíamos aceptar. También tenemos lo que es el SIS Benchmark, ¿vale? Que nos ayuda a saber el estándar seguro que debería tener un host, por ejemplo, el otro sería el de Docker, un estándar seguro que debería tener una imagen Docker. Esto se puede automatizar bastante. Y bueno, el OWASP de toda la vida, que esto es lo que tenemos que solemos tener que hacer. Estos son de uno de mis compañeros que son para hacer pruebas, ¿vale? Y pruebas automáticas entre un mismo ciclo de integración continua. Tenemos lo que es Cloudflare, como decía yo. Este, el Inspec, el Chef Inspec, le podemos enchufar los benchmarks y él nos hace el testeo directamente ya de un host o de una imagen Docker, ¿vale? Son herramientas que nos ayudan. Aquí falta hablar un poco sobre, aquí falta también mencionar a lo que es usar Snyk o usar también SonarQube, como decía, ¿vale? Un reporte más completo. Ahí me decía que todo estaba A porque tengo el tema de los certificados bien fino, ¿no? El tema de todas las configuraciones. Como dice aquí, mira, el servidor soporta 1.3. Este es el certificado. Obviamente yo uso el certificado de Cloudflare, ¿vale? Que eso me ahorra un poquito de pastuki. Cuando le damos a aquí podemos ver el reporte un poquito más detallado, ¿vale? Configuraciones, por ejemplo, yo no acepto configuraciones antiguas del TLS, ni el 1.1 ni el 1.0, ¿vale? Los cifrados que se están aceptando, estos cifrados están débiles, los acepto, habría que sentarse a ver la configuración. El tema de los handshakes, ¿no? La simulación de cómo se comporta con cada user agent de cada versión, por ejemplo, en este caso, cada versión de Android o cada versión de Chrome. ¿Vale? Versiones viejas, por ejemplo, esta versión vieja devuelve un failure, ¿vale? Una alerta. El nivel de soporte, pues se nota que yo soporto una versión 4.4 de Android, o sea, una versión vieja ya. ¿Vale? Igual pasa en el caso de esto, que soporto comunicación con navegadores de Windows 7. ¿Vale? Entonces ahora vamos ya con esto. A ver. Sí, le damos aquí, podemos ver un poquito sobre cómo es el tema con SwarmPip. Pues esto es una herramienta, de, como mencionaba, de monitorización. Aquí tenemos a SwarmPip dándonos detalles de más o menos cómo está montado. Este era un clúster de un solo nodo, ¿vale? Esta es mi información. La memoria que usa cada contenedor, cada servicio. En este caso los que más usan son los de SwarmPip, por ejemplo. Igual a nivel de CPU, los de SwarmPip son los que más usan. Los otros por debajo, por eso están, no aparecen aquí. La memoria que se está usando 3 GB de memoria, el disco y la parte del CPU que se estaba usando para esto. Esto es muy bueno para monitorizar contenedores cuando se trabaja con Docker Swarm. Como decía, tenemos Portainer, que también te da estos detallitos, ¿vale? A nivel de Cloudflare, lo que mencionaba yo sobre como WAF, usar Cloudflare como WAF o incluso la configuración de WAF, trabaja con la misma filosofía. Aquí podemos ver lo que es. Aquí están, por ejemplo, las comunicaciones que había tenido en ese momento cuando tomé esta foto, en donde había tenido 20 comunicaciones no seguras, ¿vale? Tenía una por 1.2 TLS y 19 por 1.3. O sea, hay que tener cuidado con este tipo de tráfico que devuelve nuestro entorno de trabajo. Lo ideal, esto es un entorno totalmente ideal, ¿vale? Aunque hay casos que no se den. Justamente ayer lo mencionaba yo, que tenía un caso en donde, pues, como tengo elementos estáticos, pues vamos por HTTP. Claro, como no son confidenciales ni tienen un grado muy alto, pues no lo permitimos, pero es un detalle que tenemos que trabajar, ¿vale? Igual cuando, con respecto al Kubernetes, y al Kubernetes se le puede ir al puerto 80 directamente, ¿vale? Y esto, por ejemplo, no tendremos este candado. Yo tuve que configurar el Kubernetes para que aceptara por 443, que devolviera el certificado y tal. Lo configuré aquí en el Cloudflare, precisamente. Y con eso ya, pues, tengo la comunicación completamente segura. Me refiero, lo que estoy hablando a nivel de comunicación segura es que del navegador al Cloudflare va por SSL, ¿vale? Va con certificado, va fino. Igual de Cloudflare al servidor, este servidor de origen puede ser tu Kubernetes o puede ser cualquier cosa que tú hayas puesto, el proxy inverso, por ejemplo. Yo trabajé con el Docker Swarm, trabajaba con un proxy inverso, un Nginx, y pues el Nginx iba por 443, iba por SSL, ¿vale? Lo otro que mencionaba a nivel de recomendaciones de seguridad, pues tenemos aquí lo que es el HTTPS. Por ejemplo, a nivel de Cloudflare, me gusta esto porque forza a que se haga, a que redirija todas las solicitudes HTTP, las redirija a HTTPS. También con Cloudflare puedo aplicar esta directiva, ¿vale? Para que obligue totalmente a la seguridad del sitio web. Como decía yo, la versión mínima TLS, pues se configura Cloudflare para que acepte la 1.2, es lo que se demostraba anteriormente. Y pues, vamos un poquito a lo que son los ejemplos, ¿vale? Este es mi caso. Aquí tengo lo que es el Docker for Desktop, Docker for Windows, ¿vale? Si vamos aquí, aquí tenemos una aplicación. Empezamos al comienzo. Aquí está el código de la aplicación. Vamos un poquito por partes. Aquí tengo yo el código de mi aplicación, ¿vale? Esta es mi aplicación front. Actualmente la tengo yo desplegada, ¿vale? Aquí está mi Dockerfile, como mencionaba yo antes. Yo uso, claro, la imagen oficial porque esto es una aplicación que está con el .NET Core 3.1. Entonces yo uso la imagen oficial de ellos. Y luego, claro, como tengo que publicar esta página web, se publica en un Nginx Alpine. Entonces yo uso la imagen oficial de Nginx. Con esto me refería a que yo me hago mis imágenes propias. En este caso me las estoy forjando basado en las imágenes oficiales y con esto me ahorro yo ciertos inconvenientes de seguridad porque estoy, bueno, amparado bajo las imágenes oficiales que tampoco se salvan de tener vulnerabilidades. Aparte, claro, estoy en constante revisión de que estas imágenes aparezcan vulnerabilidades. Si llega a aparecer una vulnerabilidad, pues tengo que tratar el tema. Obviamente esto lo estoy corriendo como root, ojo, no le he hecho yo ahorita la securización al Dockerfile. Esto por primero, tenemos el código, ¿vale? Tenemos nuestra imagen aquí. Tenemos nuestro Dockerfile aquí. Lo común es hacer dos cosas, o hacemos la compilación de la imagen. Yo creo que si lo hago en la nube sale mejor, de verdad. No, voy a hacer un cambio aquí Bueno, yo tengo un cambio aquí. Y lo voy a y muestro el ejemplo. Pues, vale, en un ciclo completo de DevOps, vale, tengo un cambio, todo guay, vale. Cambio. Lo típico, uso Git, vale, hago un commit de mi. Hago un commit de mi código. Vamos a hacer esto por lo menos un pelo más rápido. Sí, quiero hacer commit. Pero sí lo hice. Vale. Luego la sincronización. Y ahorita aquí nos debería aparecer que se ejecuta un nuevo pipeline. Este pipeline yo lo hice aquí en Azure Pipeline, ¿vale? Me monté yo mi propio pipeline. Aquí le digo yo que se traiga el Docker y lo construya, ¿vale? Estos son jobs que ya están previamente establecidos en Azure Pipelines. Yo uso poco Jenkins. Jenkins es una buena herramienta para hacer pipelines, ¿vale? No me sale gráficamente. No, me sale de lo de esto. Bueno, no importa. A ver, estoy esperando que esto termine de subir, que como va súper lento, no se ejecuta. Aquí podemos ver, esto fue lo último que yo subí, lo subí el jueves. Lo que va a ejecutar aquí adentro es la construcción de la imagen Docker. Aquí podemos ver cómo se construye la imagen Docker, ¿vale? Entonces, esto es un pequeño ejemplo de lo que se hace, pero no se debe hacer. Ah, mira, ya empezó a ejecutar. Y porque ya les digo por qué no se debe hacer. ¿Por qué? Pues yo todavía no le he pasado el SonarQube. El SonarQube aquí se está ejecutando. Vale, cambio. Este es el commit que acaba de realizar, ¿vale? Se está ejecutando. ¿Por qué no se debe hacer? Porque el SonarQube, claro, no lo tengo configurado para que me escanee aquí, porque recién es que estoy implementándole aquí está la parte set del proyecto. Aquí podemos ver cómo se va ejecutando el build de la imagen, ¿vale? Esta imagen va a estar todavía, este es mi Kubernetes, se lo presento. Tengo muchas cosas. Hoy sí me deja usarlo, ¿no? Esta es la que va a cambiar, ¿vale? Lo normal es que se haga a través de una release, pero yo hago una trampita y yo como tengo un pull always, yo lo que hago es eliminar este contenedor, este pod, y se lo vuelve a traer. Entonces, el SonarQube lo tengo aquí, lo tengo desplegado. Lo mágico del Kubernetes es que podemos desplegar todo aquí adentro de un mismo cluster y pues usarlo para ello. Yo el SonarQube ya lo tengo desplegado. El otro día estuve tanteando las reglas, pero como no lo tenía seguro, no lo expuse, no lo volví público, ¿vale? Entonces, no, por eso no he implementado el SonarQube a esto. En otro proyecto, sí le implementé el SonarQube, que sí lo tenía público también, pero eso sí lo tenía ya más securizado. Aquí podemos ver cómo se ha construido todo el proyecto. Se construye luego la imagen Docker y luego la imagen la sube a un repositorio. Ese repositorio es este, un Docker Registry, ¿vale? Yo tengo aquí... A ver, yo tengo aquí mi Docker Registry. Esto por lo menos va un poco más rápido. Voy aquí a Package. ¿Ven? Aquí podemos ver cómo se ha publicado la imagen. 2 minutos. En 2 minutos ya yo tengo un micro ya subido, ¿vale? Se subió fue el demo, ¿vale? Y hace 40 segundos este, porque yo tengo 2 proyectos dentro de la misma carpeta. Luego yo hago la trampita. Aquí con el Lens, que es una buena herramienta para monitorizar también contenedores de Kubernetes y tal. Yo hago esa trampita, elimino el pod y luego lo algo que se baje. ¿Cómo sé yo lo que estoy mencionando? Pues aparte, ¿vale? Aparte a nivel de Docker, pues a nivel de Docker tenemos esto, ¿vale? De que desarrollamos un Dockerfile, desarrollamos la aplicación, le creamos un sudo Dockerfile y tal. Ya luego, a nivel de Kubernetes, tenemos lo siguiente. A nivel de Kubernetes, tenemos lo que son los deployments de una aplicación, los servicios y todo esto. Como decía, pues aquí tengo yo, ¿vale? Que se traiga el demo siempre con los cambios. Con el always, ¿vale? Y que siempre se traiga front, siempre se traiga sea demo. Esto ya está un poquito desactualizado porque ya no vamos por traffic, ¿vale? Sino que vamos por... Aquí tengo yo la ruta. Todo esto es configurable en Kubernetes, ¿vale? Pero este no es el correcto. Creo que era el que tiene... Ah, no, el correcto es este que dice Istio, perdón. No, Pepe Istio. Vale, como decía, mira, yo creé, en principio, yo creé, esto va con Istio, aquí está el tema del Istio, el networking de Istio. Al principio yo creé uno que va con, por puerto 80, por ejemplo, la aplicación Istio internamente, en este caso, internamente Istio va, recibe 443 y luego va al redirige a puerto 80. Luego me creé este gateway. Luego, para securizar yo a nivel de entrada de Ingress Gateway, pues le creé esto. A nivel de Ingress Gateway, ¿vale? Le he dicho que para un servidor, porque tengo dos, para uno sirvo por puerto 80 y al otro le voy a servir por 443, ¿vale? En este caso, el Cybernancy se estaba sirviendo por puerto 80 y el bucanero de la información sirve por 443. Pero igual yo tengo que todas las peticiones del 44 del 80 me las redirija al puerto del 80, me las redirija todas, todos los hosts que reciba me los redirija al 443, ¿vale? Esto yo lo puse de prueba porque quería probar precisamente lo que era la redirección HTTPS y quería probar el tema del certificado en esta aplicación. ¿Cómo funcionaría si esta aplicación la sirvo sin certificado y cómo funcionaría si esta aplicación la sirvo con certificado, ¿vale? A ver, veo que había preguntas, ¿no? ¿Cuáles eran las preguntitas? Vamos a ir resolviendo también preguntitas. No he terminado, ¿eh? ¡Ojo! Pero vamos... En mi cliente actual, efectivamente, está el objetivo de pasar. Pero todavía no llega. Quizás sería bueno intentar pasar directo a SetDevOps. Sí,
más o menos lo que busca es saltarse la transición inicial de montar el DevOps y tirar directamente a un set DevOps.
Sí. O sea, pues sería un objetivo ideal y sería lo mejor. O sea, así se ahorran trabajo y tiempo realmente. O sea, ya con incorporar los otros miembros al equipo y empezar a trabajar con una filosofía en conjunto, pues ya han hecho la transición.
Además, yo creo que en la experiencia que yo tengo, el que lo tomen como una costumbre nueva es más, facilita más
es el
que
trabajo.
Tener que acoplarlo después como una costumbre adicional. Pues yo tengo algo de experiencia en el tema de desarrollo seguro y tener que implementar el desarrollo seguro a equipos que llevan funcionando mucho tiempo es mucho más complejo que formar de raíz en desarrollo seguro. Vale, y la otra que
sí,
hay por aquí...
completo, totalmente por completo, de acuerdo. Uh-huh.
Eso es, dice, me gustaría saber tu opinión de SonarQube y si has probado alguna herramienta similar para que puedas recomendarlas.
Como decía, a nivel de SonarQube, pues a mí siempre me gustó el análisis, bueno, el pequeño análisis de vulnerabilidades que hace. A nivel de calidad de código, pues está genial, ¿sí? Otras herramientas, pues a nivel de calidad, no tengo conocimiento de otra herramienta así porque esta es la más popular. Yo sé que hay otras que también incluso son open source, ¿vale? Eso sí.
Sí.
Pero a nivel de análisis de vulnerabilidades, pues a mí me está gustando últimamente Snyk. Y pues como en el trabajo, pues es Qone. Qone también se ha vuelto popular. Lo que pasa es que Qone, como es pago, es un rollo, ¿vale? También sé que GitHub está incorporando, no sé en qué versión saldrá, análisis también de código. Así que hay que estar ojito con ello, ¿vale?
Ok, muchas gracias. Pues te dejo otra vez al mando de la nave.
Bueno, a ver, a resumir, como estaba hablando, esto lo monté como prueba, ¿vale? Precisamente aquí yo el certificado de Cloudflare, porque Cloudflare te permite crear un certificado de servidor de origen, se lo inyecté aquí como secreto de Kubernetes, ¿vale? Luego le dije es que sirviera a este host, le sirviera solo por 443, ¿vale? Le dije que a este host le sirviera por puerto 80 y luego a Istio le dije que sirviera que todo lo que entre por 80, que entre por HTTP, por este protocolo, todos los hosts, esto es un wildcard, ¿vale? Me los redirija todos a HTTPS. Como pueden ver, pues, aunque esto reciba por puerto 80, también como recibe por 443, no tiene problemas, ¿vale? Si nada más recibiera por 1, esto obviamente va a dar un fallo, un pete. Estas son, como mencionaba, las ventajas de Istio y las ventajas de Kubernetes, ¿vale? A nivel de orquestación de contenedores, en donde yo puedo configurar todo este tema. Este tema también se puede configurar a nivel de host, como lo pudimos ver con la herramienta de SSL Config Generator, en donde configuramos prácticamente todo este tema también, ¿vale? Para continuar, ya con esto ya tenemos un entorno en donde hemos desplegado, tenemos un Kubernetes, por ejemplo uno, cluster. Tenemos un cluster con un master y un worker, ¿vale? Supongamos, ¿vale? Tenemos master, tenemos dos workers. En este caso yo tengo este worker aquí condenado, no quiero que se despliegue nada ahí. Y tengo, y el que estoy usando realmente es este. Aquí le estoy monitorizando los CPU y la memoria, ¿vale? Con Prometheus y con Prometheus que instala esta misma aplicación Lens, en donde le escupe toda esta información. Esto es lo bueno. Entonces, a ver, en resumido, mira, aquí tengo hasta el comando y todo. Para montar el clúster de Kubernetes, porque lo empecé a hablar de Kubernetes sin haber montado el clúster. Vale, para montar el clúster de Kubernetes, pues tenemos justamente lo que es K3S, ¿vale? Que sirve y es bastante chulo para trabajar con Kubernetes a nivel de pruebas. Aquí yo le dije que, bueno, instálame K3S como worker. Instálamelo, habilítame temas de load balancer, apúntame a esta dirección IP, ¿vale? Y listo. Con esto ya me saco yo el Kubernetes en un chasquido de los dedos. El host, precisamente, ya como está en Contabo, ya viene con ciertas cosillas bloqueadas, ¿vale? Entonces, no, el trabajo de bastionado no. Lo hice, no me tuve que esforzar mucho. Eso es lo bueno que vienen de los hosts de esta gente, tanto de Contabo como de Arsi y todo esto, usan, ya tienen una capa de seguridad superior, entonces tu trabajo es mínimo a nivel de abajo, ¿vale? Pero el host también lo tuve que bastionar, sí, tuve que usar el UFW, ¿no? El Ubuntu Firewall para cerrar las comunicaciones de igual forma a nivel de host. Luego, eso lo tenemos aquí, si lo muestro yo. Si usamos el UFW, ¿vale? Nos ahorramos bastante trabajo y ya con eso configuramos bien un servidor, ¿vale? Al usar UFW en todos nuestros servidores, pues ya, install UFW, le decimos UFW default deny. También le decimos UFW status, allow 22. Estos son los puertos que por lo menos queremos que... O incluso va por aplicaciones. Yo... Bueno, yo me hice este trabajito, que fue a la U80, a la U443 y listo. Con esto ya tenemos un trabajo de securización decente. El otro sería, y bueno, ahí obviamente la U22. Ya lo siguiente sería a nivel de host, pues, ya el tema de monitorización, IDC, IPS, IDS, IPS, ¿vale? Que eso sí, todavía lo tengo bastante pendiente por meter. Bueno, ya securizamos, como decía yo, securizamos el host. Tenemos el host, securizamos el host, desplegamos nuestro Kubernetes, tal, ya tenemos el orquestador. Ya tenemos el orquestador, el siguiente trabajo es lo que decía yo, pues es armarte tu pipeline de CI, por ejemplo, de compilación, que era este. Nos armamos nuestro pipeline de build, ¿vale? De compilación. En este caso, como tenemos que usar Docker, usamos lo que dije, los Dockerfile, ¿vale? Repito, este Dockerfile está malo porque todavía tengo que meterle lo del tema del usuario aquí. Igual es el tema de mi Kubernetes, aquí también tengo que meterle el usuario. Aquí yo lo puedo restringir el pod que se ejecuta en el deployment. Lo que sí le he metido es esto, los límites, como decía yo, para poder hacer el escalado vertical de aplicaciones, de instancias, ¿vale? Digo horizontal. Esto sí se lo he metido aquí. Y le metí el número de réplicas que yo quiero mínimas, ¿vale? Lo que no le he metido aquí todavía es lo del usuario, que debo metérselo. Ya vamos a ver un poco de lo que estoy hablando. Y que, ¿vale? Entonces, ya con eso, como decía, tenemos nuestro archivo de compilación a nivel de Docker, nuestro archivo de despliegue, la configuración de despliegue, de compilación, que es esta, ¿vale? Donde le decimos que va a construirnos esta imagen y tal, en Docker. Tenemos el registry, el Docker Registry, que es este, en donde vamos a subir todas nuestras imágenes Docker. Sube, por ejemplo, Front, que es la que estábamos viendo ahorita, Instagram Search, que son las herramientas con las que estoy trabajando y las estoy subiendo. Luego, este sneak, ¿vale? Que se lo pegué yo esta mañana, porque estoy ya implementando cositas de seguridad y se lo pegué contra mi repo de Azure DevOps. Yo el código lo tengo en Azure DevOps, ¿vale? Sí, es un poco mezcolanza y estoy tratando de ir estandarizando un poco. Lo que pasa es que hasta hace poco es que las GitHub Actions salieron, pero yo tenía pipelines montados en Azure DevOps. Entonces, claro, tengo que migrar pipelines de Azure DevOps a GitHub Actions para luego tener todo el código ahí. ¿Por qué digo esto? Porque antes GitHub, como estaba un poco más cerrado, no te permitía tener varios repos privados, no te permitía, no existía lo del GitHub Action y lo del Docker Registry. Estas dos cosas son nuevas. Entonces, claro, yo tenía, por eso mi código lo tengo en Azure DevOps, los pipelines en Azure DevOps, y como Docker Registry, pues usaba un Docker Registry que tenía montado en un servidor. Ahora ya no. Ahora, claro, he migrado lo del Docker Registry porque es lo más sencillo, lo migré a GitHub, ¿vale? Lo tengo ahorita en GitHub. Y me tocaría migrar lo que es la parte CI, que es Continuous Integration, migrarla a GitHub también, con los GitHub Actions y a nivel de repositorio, ¿vale? Entonces, ya aquí llegamos al nivel de que ya hemos construido la aplicación, la imagen, la tenemos aquí ya en el repo, ¿vale? Luego, la parte, como dije, no he implementado todavía lo del SonarQube, obviamente no tengo el escaneo del estático, ¿vale? Lo que pasa es que como estoy con un front, yo sé que ya va por buen camino. ¿Dónde está el sneak otra vez? Aquí. El sneak lo implementé, ¿no? Y lo mandé a escanear. Mira, escaneame todos los proyectos del repo de Azure DevOps. Entonces, el sneak se puso a escanear, ¿ves? Aquí podemos conseguir la superventaja, mira. Me ha dicho que yo tengo dos con alta severidad. El medium, yo no sé por qué dice que el medium no le sale Medium porque tengo varios Medium. Lo bueno y lo que me enteré hoy de Snyk, porque antes Snyk yo lo usé una vez para lo que es escaneo de dependencias, pero nunca lo he usado más a fondo, y es que también te escanea tus archivos Helm y tus archivos Kubernetes. Si nos metemos aquí en Snyk, nos dice más o menos qué es lo que ve chungo. Lo que ve chungo es esto. El contenedor está corriendo sin root user control. ¿Qué me recomienda? Meter security control run as not root. Esto se lo tengo que colocar aquí, ¿vale? Como dice el Snyk, para evitar que también dentro del pod el contenedor corra como root. Entonces el impacto, el contenedor puede correr con full administrative privilege dentro del pod. Y bueno, y a partir de ahí escalar para arriba, ¿vale? Otro de los temas vulnerables, pues las capabilities. La idea es que se limite por completo, ¿vale? Como dice aquí, los contenedores deberían correr con potencial. Los contenedores están corriendo con potenciales privilegios innecesarios. La idea es que al contenedor se le quite los poderes como tal y aparte le restrinja poderes. Por si llega a tener, por si llega a volver a coger poder, pues también se los restringes. Como dice esto, mira, aquí me dice add all security context capability drop. Esto es una instrucción que se lo tengo que meter yo aquí al deployment, ¿vale? Igual que esta. Esto es otra instrucción. Security context room as true. Son dos instrucciones que le tengo que colocar aquí. Mira, vamos a metérselo y lo corremos con un y podemos ver en vivo. Security context. Bueno. Y voy yo capabilities. Yo sé que el drop si era, creo que era menos, creo que el drop si era, ¿será que aquí voy más rápido? Sí, tuvo el CTL. Vale. Pero el CTL explain deployment. Template punto spec punto con time. Front punto. Vale, esto es un comando de Kubernetes que nos ayuda a... Aquí tenemos el tema de run as root, as not root, run as group, ¿vale? En security context le puedo meter aparte de capabilities. Le puedo meter el run as root, as not root true. Vale, aquí ya sé que esto va capa. Esto lo hago es para saber si esto va como lista o como objeto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mira, remove capability. Entonces yo sé que esto es decirle drop poll. se espera un array. Ah, claro, se espera un arreglo de... Vale, ahora nos vamos, hacemos un commit. Vale, ahora se va un poquito más rápido. Esperemos que haga el comienzo rapidito. Vale. Y ahora hacemos el push. Lo ideal sería automatizar, obviamente, este trabajo, ¿vale? No. Y ahorita le doy aquí a Retest Now. Sería integrar el sneak en el propio pipeline. Lo que pasa es que sneak no tiene, creo que en su versión pago es que tiene la integración en los pipelines de Azure. En la mayoría de los pipelines. Esperamos que suba con el push y luego le hacemos un retest. ¿Ven? Ya no me aparece los medium que tenía, porque ya tenemos lo del capabilities puesto y el run as root igual a not root igual a true. Ya lo que nos quedan son tres issues menores, ¿vale? Por ejemplo, profile de app armor, obviamente pues no tengo live proof ni readiness, y este que es container is running with writable root file system. Vale, claro. Esto para mí también son menores porque no. El app armor no. Pero sí, por ejemplo, estos dos. Porque son cosas que no ni uso ni le meto, ¿vale? Como pudimos ver, pues con este cambio, pues, ya hemos fixado una vulnerabilidad de tantas que me aparecían aquí en el dashboard. Pues claro, esto ya previo al deployment, con suerte, ya antes de que lo despleguemos, lo hemos arreglado. Lo normal es que luego el deployment lo hagamos con una release pipeline que se encarga de hacer el despliegue de la aplicación. En este caso, claro, estas release pipeline creo que no las tengo yo actualizadas. Yo realmente lo que hago es el despliegue como tal, lo hago yo con... con mi QSTL normal, mi comando normal aquí. Aquí he estado desplegando que si... el server, como pueden ver, aquí he estado desplegando diferentes aplicaciones. Buscando a ver este. ¿Tengo esta? Sí. Esta debería ser from demo, no development from demo. Vale, porque es el último que estoy subiendo. Lo normal es esto obviamente sería una release pipeline, todo automatizado. Demo image. Lo subo para tenerlo controlado, ¿vale? Si lo hago en QSTL apply, pues aquí me dice que... Kubernetes. Perdón. Vale. Claro, porque es que estos son. Entonces, aunque no. Podemos ver. Se creó una nueva aplicación, ¿vale? Esta es la que se está creando, que es lo que acabo de desplegar. Aquí en el deployment, no. Esta que es la que acabo de desplegar. Podemos ver un poquito más de cositas, ¿vale? Y ya con esto, bueno, ya cumplimos con el ciclo de DevOps, ya desplegamos una aplicación, aunque está ahorita desplegan en un desplegándose. Ya tenemos el entorno securizado, el host securizado, la aplicación también, entre comillas, securizada, ¿vale? Aunque tengo que ir viendo cada una de estas vulnerabilidades y cerrándolas, que son temas menores, por ejemplo, este sí es un tema mayor, ¿vale? Este sí es preocupante, pero yo este servicio no está desplegado. Hay que revisar. Y ya con esto, a ver, sí, ya finalizamos. Ya con esto es un ciclo completo SecOps, securizado. Aunque yo no soy un buen ejemplo porque todavía me falta securizar cosas, pero ya vieron en vivo cómo más o menos le metí mano. Y más o menos los elementos con los que se suele trabajar. Esto es un entorno tal cual de un día a día. A nivel de contenedores, pues también se pueden levantar, como dije yo, yo aquí levanté el SonarQube, ¿vale? Aquí también te puedes meter tú un Jenkins, tal cual. Te puedes meter un repositorio aquí de GT o de cualquier repo, si no quieres usar los comunes. Yo porque uso, como decía, yo tengo mis cosas en Azure DevOps y los tengo en GitHub también. Y uso ambos para cada cosilla. Y pues eso.
Muchas gracias por todo el esfuerzo del fin de semana. Han sido un par de días un poco ajetreados y bueno, agradecemos mucho el apoyo que has tenido con el Congreso. Y creo que no tenemos ninguna pregunta, porque las habíamos visto antes. Así que pues nada, agradecerte el trabajo y esperar a que nos veamos en persona en próximos
Claro.
congresos, sea aquí en
Bueno.
Guadalajara o en donde sea, que ya sabes que coincidimos muchas veces.
Sí,
Muchas gracias, hermano.
eso es verdad. Vale, gracias a ti y a la organización. Genial, esto para mí ha sido un placer participar con usted.